A continuación, nuestra entrevista Flash.
Bien, amigos, bienvenidos una vez más, como siempre, a nuestra entrevista Flash por Más Report, en Más 100.7 FM. Entrevista que también pueden escuchar a través de nuestro podcast de Venezuela USA y ORG por Spotify y varias plataformas de podcast en la internet, en las redes sociales. Bueno, mira, tenemos hoy nada más y nada menos que un personaje que es amigo de la casa, una gran cantidad de proyectos en su haber, es un hombre emprendedor y además un editor respetable como es Osvaldo Muñoz, CEO, es decir, el jefe ejecutivo de la editorial El Venezolano, que publica no solamente la edición en Miami, sino en diferentes puntos donde se encuentran los migrantes venezolanos. Así que bueno, El Venezolano ya va a cumplir 30 años esta próxima semana, y por supuesto nos estamos adelantando para conocer de la propia del propio protagonista de estos 30 años, de Osvaldo Muñoz, lo que han sido esta larga trayectoria. ¿Cómo te encuentras, Osvaldo Muñoz?
Bueno, Damaso, muchas gracias. Realmente me complace mucho compartir contigo parte de la experiencia vivida en estas tres décadas, ¿no? Que sin duda a veces uno, por pecar de inmodesto, a veces no le da el valor que tienen, pero cuando comienzas a dimensionar, te das cuenta que son 30 años, ¿no?
Claro.
30 años de un proyecto que pudo haber fracasado, como fracasan muchos, obviamente, que pudo no haberse mantenido en el tiempo por muchas razones, porque hemos pasado demasiadas situaciones muy difíciles, pero que fue todo lo contrario, no solo se mantuvo, sino que creció. Y creció después de 15 años, decidimos hacer la figura de la franquicia, y es por eso que ahora tenemos en varias partes de América y en España un periódico que de alguna manera pues es referencia de la comunidad de cada región.
Mira, ¿qué te puedo decir, Ramón? Tú dijiste ahorita, bueno, mira, todo proyecto, y lo sabemos porque así es el emprendimiento, puede ser lo que estás haciendo, nadie sabe lo que estás haciendo en este momento, puede ser un fracaso, puede ser un éxito, pero hablando como hablan ahora los COAs que están de moda, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿qué es lo que observas cuando ves 30 años del Venezolano, 30 años de una personalidad, que una gran marca que se ha quedado en el corazón de la gente, ¿no?
Sí, porque es que yo creo que, bueno, primero, tú sabes que yo tuve una dualidad, ¿no? Si lo ponía el Zuliano, tú te recuerdas que en Maracaibo hubo un periodo que llamaba el Zuliano, o el Venezolano, quizás si lo hubiera hecho en esta época, lo hubiera colocado el Zuliano sin ninguna duda, ¿no?
¿Por qué? Porque, a ver, cuéntame.
Por la gran cantidad de Zulianos que aquí hay. Pero pensar en el Zuliano hace 30 años, cuando habíamos 2.000 venezolanos nada más, era como un poco egoísta, ¿no? Pensar solamente en un sector del país, en una región del país. Por eso decidimos dejarlo El Venezolano. Pero es que esto tiene una historia muy bonita, Damaso, porque Magda Ruiz Pineda era la cónsul de Venezuela aquí, en Miami. Y yo le manifiesto el deseo de que vamos a hacer un periódico. Un viernes, no recuerdo qué fecha, pero fue un viernes, porque le dije que me diera el fin de semana. Me dijo: "Concho, Osvaldo, ¿por qué no le pones?" Magda era hija de Leonardo Ruiz Pineda, un prócer de la democracia,
claro,
nuestra.
Acción Democrática.
Y me dice que por qué no le coloco el Bolivariano en vez del Venezolano. Además, con una razón elemental muy, muy, muy justificada. Él me dice: "Mira, aquí habemos muy pocos venezolanos, en primer lugar. Entonces, colócale el Bolivariano, porque de esa manera podemos capitalizar varios países que libertó Bolívar, ¿entiendes?" Entonces, yo le digo: "Bueno, déjeme pensarlo, cónsul, déjeme pensarlo, que yo en el fin de semana, y yo le contesto el lunes." Yo vivía en un hotel en el área de lo que ahora llaman Doral, que no existía en aquella época. Y el lunes me presenté en su oficina y le dije: "Mire, cónsul. Tuve una corazonada, le consulté a la chinita y tuve una corazonada y lo voy a dejar como el venezolano. Bueno, y se quedó como el venezolano.
Claro, ahora fíjate, el venezolano, en los últimos, de estos 30 años, los últimos 5, pues se ha convertido en, de alguna manera, en el medio que representaría a la gran diáspora, que se ha vendido principalmente a los Estados Unidos, por supuesto también está en España, en Panamá, en Colombia, no sé qué otra parte se me falla en este momento la memoria.
Costa Rica.
Costa Rica también se encuentra, ¿no?
Y, sí, bueno, República Dominicana.
¿Jamás te imaginaste que podría representar toda esta diáspora el proyecto no, que llevabas a cabo?
No, jamás, bueno, porque jamás. No te olvides que yo me vine 9 años antes que llegara la desgracia a Venezuela. O sea, jamás pensé yo que en el año 99, en el 2000, se iba a instaurar este señor que llegó. Yo me vine 9 años antes, ¿no? Jamás pensé, pues, que Chávez, como yo lo dije en una oportunidad, en son de WhatsApp, pero lo dije, que Chávez era mi jefe de mercadeo, el gerente de mercadeo, porque cada vez que abría la boca se iban más venezolanos y yo fundaba un periódico. Entonces, pero eso no lo pensé yo en esa oportunidad. Y yo creo que ningún venezolano en el año 91 iba a pensar que en el año 99, en el 2000, íbamos a tener la charla.
Claro. Mira, y a ver, y desde el punto de vista de la información es muy importante, quizás muchísimo más importante cuando ya se está viviendo una situación como la que viven casi 6 millones de migrantes fuera del país, un país fuera del país.
Claro, porque fíjate, en el caso de la información, tú que eres periodista y de los buenos, Damaso, la información, como sabemos, hoy en día está globalizada. Lo que sucede en Japón o en la China o en cualquier parte del mundo, al segundo se sabe en el mundo, pero esas son las grandes noticias, los grandes hechos. Por eso es que yo siempre digo que los periódicos comunitarios tendrán siempre vigencia, porque el hecho común, la comunidad, el encuentro, el enlace entre una actividad y otra, la reseña del cumpleaños, aunque parezca muy, muy banal lo que te digo, o la graduación del niño, esos hechos se reflejan en el periódico comunitario.
En el papel.
En el papel. Entonces, ahí está, sigue vigente y va a seguir vigente más que nunca. Y hemos soportado hace 15 años, 16 años, no sé si tú recuerdas, la invasión de los portales. Que los portales iban a acabar con... No, nadie ha acabado con nadie. Ni van a acabar con como la radio, como la televisión no acabó con la radio cuando vino la televisión. ¿Qué decía la gente? ¿Se acabó la radio? No se acabó la radio siguió.
Cada uno con su personalidad.
Claro, igualito ahora, hay momentos que, bueno, que la publicidad te puede bajar, porque los influencers, porque esto, porque las redes, todo eso podrá ser cierto. Pero los periódicos no pierden vigencia.
Ahora,
el periódico comunitario
no, claro, pierde vigencia. Y tú lo ves como periódico comunitario, porque justamente todo tiene una portada y una contraportada, digamos, cada manifestación en la vida, ¿no? Porque fíjate, así como es cierto que todo se ha globalizado y que una noticia en Ucrania se conoce aquí, apenas se levanta uno en la mañana y acaba de suceder allá, pues la gente de alguna u otra manera le gusta todavía tocar, leer, ojear
y ver
y reencontrarse. Y bueno, ahí está, también se ve en su media página de publicidad de su emprendimiento que tiene, en este caso, en la Florida, ¿no?
Así es, exactamente. Y eso sucede y es cada semana. O sea, no hay duda de que la gente quiere todavía estar... yo recibo... Imagínate qué cantidad de noticas y trato de publicarlas todas, ojo, de que el hijo mío les recibió un reconocimiento, que se destacó en el fútbol. Hoy mismo recibí una nota de un médico que le hicieron un reconocimiento en la alcaldía por un trabajo que presentó. Esas cositas ni el Herald te lo reseña, ni mucho menos periódicos de otra dimensión. Entonces vienen al periódico comunitario, que se sienten como ellos. El periódico comunitario es una referencia de la propia comunidad, ¿verdad? Porque de alguna manera el venezolano, que es una marca, que es una marca que es increíble, las experiencias que yo he vivido en distintas partes del mundo cuando hablo del venezolano. Porque es que algún amigo, algún familiar o alguna vez tú has pasado por Miami, hablo de los venezolanos, ¿me entiendes? Y si no ha pasado, alguien te lo ha comentado. Entonces, esa marca que te fue creciendo con la comunidad, que éramos 2.000 venezolanos y que ahorita somos 250.000 o 300, no sé, ha crecido con ellos, ¿me entiendes? Y los ha visto crecer. Ha visto, o sea, a mí cuando me hablan, por ejemplo, de los votos del venezolano en el exterior, señores, esa fue una lucha que emprendimos. Agraciadamente, yo presidía en el año 96 la Fundación Nacional Venezolana Americana y emprendimos una lucha. Era Isidro Morales Paul, el ministro de Relaciones Exteriores, nunca se me olvida. Y era aquel viejo Delgado Chapellín, presidente del Consejo Electoral, Supremo Electoral, y Magda era la cónsul. Y nos ayudaron dos diputados en aquella época, Claudio Fermín y Isaías Rodríguez. Fueron los abanderados para que nosotros obtuviéramos el voto en el exterior. Esa es una lucha que logramos desde Miami, ¿me entiendes? Desde Miami, desde la comunidad de Miami. Yo tuve el honor de ser presidente de esa fundación por 4 años, pero fue un trabajo de equipo, de equipo, y logramos esa conquista electoral, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, y el periódico fue un factor fundamental para eso.
Mira, Osvaldo, ¿y en qué ha cambiado en estos 30 años? ¿Comenzaste con cuántas páginas? Ahora, has pasado de quincenal también ahora a semanal.
Quincenal no más que duró tres años.
Tres años.
Sí, nosotros en el 94 nos hicimos semanal hasta la fecha, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Bueno, obviamente no es el mismo periódico que hicimos durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, hasta el comienzo del 2017, que hacíamos un periódico de 64 páginas semanales, ¿no? Y había toda una batería de empleados, etcétera, etcétera. Han sucedido muchas cosas, fenómenos naturales aquí, después la pandemia, después...
La guerra de Ucrania, la inflación.
Sí, todos esos han sido factores que en los últimos 2 años han incidido, pero hemos estado ahí. Y yo creo que gracias a eso, gracias a la perseverancia, gracias a la constancia, gracias al siempre estar ahí, es que hemos ganado la confianza de los clientes.
Correcto, correcto. Bueno, a ver, algunas palabras que les quiera dar, sobre todo a esa comunidad que tú sabes que entre algunas de las noticias nos preocupa un poco el número de venezolanos que está creciendo aquí. Tú dijiste 250. Creo que la cifra de Pew Research, que es un organismo de investigación muy importante aquí en los Estados Unidos, pues ya después del censo 2020 señala que pasamos ya la cifra de más de 600.000 venezolanos.
Yo te hablo de 250.000 en el condado de Miami.
En el condado de Miami, exactamente. O sea, el crecimiento que tiene. A ver, de alguna u otra manera.
Mira, hay un mensaje.
Ajá, ¿qué mensaje le das sobre todo a todos estos venezolanos ya con ese número, ¿no? Que ya están en
los... No, correcto, pero más que a los venezolanos que están acá, porque ya están. Yo creo que nosotros como medio tenemos una responsabilidad y es orientar a los venezolanos que están en Venezuela que lo piensen mucho, no solo para emigrar acá, que para cualquier país, que las dificultades y adversidades, en el caso de aquí es el idioma, es el tema migratorio, es la estructura de país que es muy distinta a la nuestra, pero que lo piensen mucho para emigrar, que lo piensen mucho porque en tu país, en mi país, en el país de nosotros, por mucha dificultad, por mucha necesidad, por mucho apremio que se tengan en las cosas, escasez, limitaciones, estás en tu país, porque es que es doloroso. Yo vi un reportaje ayer, por cierto, es doloroso ver cómo los venezolanos en Miami, para no hablar de otras comunidades, de otros países, es doloroso ver cómo viven 10 en un apartamento, uh-huh, en condiciones casi infrahumanas, ¿me entiendes?
Hacinado.
Entonces, en eso que lo piensen muy bien, porque además hay algo que dice Benjamín el Conde.
Benjamín Rousseau.
Rousseau, en forma de guasa, pero es verdad. Los europeos cuando migraron a Venezuela, al segundo año, al tercer año, por ahí, es cuando pensaban traerse a la esposa y a los hijos. quizás a veces más tiempo. No, nosotros queremos migrar con la mamá, el papá, la esposa, los hijos, y entonces se hace más dificultoso la situación. Mi consejo es que lo piensen muy bien, y los que están aquí ya, bueno, que traten, sí, este es un país de oportunidades, no hay duda de eso, es un país difícil, es un país con muchas normas distintas a las nuestras, que hay que acatarlas y hay que someterse a ellas y hay que convivir con ellas.
Correcto. Y el gran enemigo de la información seguirá siendo la mentira, y eso es lo que hay que atacar, los fake.
Lo que hay que atacar, la mentira. Las redes sociales nos han hecho un gran daño, un grandísimo daño, porque como tú sabes, y tú eres un periodista responsable, que las redes sirven, decía Humberto Unamuno, creo, que era el filósofo italiano.
Humberto Eco.
Humberto Eco, que la gran diferencia ahora entre las redes y lo que hablaban los borrachos en la barra de Montequín es que ahora se escribe.
Sí, no, ahora hablan como si fueran premios Nobel, decía
Humberto Eco. Claro, y censuran, y castigan, y enjuician, y valoran. Entonces,
exactamente.
Y tienen público para eso, que lo...
Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por participar en nuestro programa y en este podcast, en esta oportunidad de tus 30 años, ¿no? Y
no,
de verdad,
te
felicitamos y te damos un gran abrazo, tanto Luis como
gracias
yo,
porque
alguna manera hemos participado, ¿no?, en el venezolano.
Claro,
también.
Claro, son parte del equipo satelital, pero son parte del equipo, de tal manera que...
Desde aquí de Orlando.
Los consideramos, parte del equipo nuestro.
Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Osvaldo Muñoz, amigos, para la entrevista Flash en Más Report por Más 100.7 FM. Seguimos con mucho más, Liz.
Bien, amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas @Más100FM, @DamasoJiménez y mi cuenta @LizValecillos. Les recuerdo que pueden seguir escuchándonos a través de la www.mas100fm.com. Gracias por su sintonía en el día de hoy. Mucho apetito para el lunch y nos escuchamos de nuevo mañana desde las 11:30. Pásenla bien y feliz resto de la tarde.
Más Report en Más 100.7 FM con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.